Bien, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este coloquio el hecho de que me hayan invitado a participar y sobre todo el tener contacto directo con las personas que diariamente están trabajando en el americanismo y en la historia colonial canario-americana. El tema que vamos a tratar fundamentalmente sería el plantear a nivel práctico algunas de las consideraciones de la excelente conferencia que acaba de dar nuestro compañero Pérez Mayaín y establecer en concreto cuáles fueron prácticamente esas relaciones entre el consulado y la comunidad comercial canaria. Hasta 11 grandes memoriales nos encontramos en una sección del Archivo de India, 11 grandes memoriales sobre las relaciones que tenía el consulado de Sevilla con la comunidad comercial canaria. Estos 11 grandes informes van a dar de sí una serie de papeles al látere que de alguna forma nos van a ir enseñando cuál era la grave problemática que se planteaba entre el consulado sevillano y los comerciantes canarios. Quiere decir esto que yo fundamentalmente voy a intentar dilucidar un poco cuáles fueron los apartados técnicos de esa filosofía comercial que el profesor Pérez Mayaína habla. Y él establece una excelente diacronía que, bueno, parte prácticamente desde los primeros momentos de la colonización y de la conquista americana. Cómo desde un principio la comunidad comercial canaria está presente, por lo tanto podemos hablar de que el sector Sevilla-Cádiz-Canaria forma un bloque homogéneo, está presente en estas relaciones comerciales, y bueno, cómo desde un principio se establece una serie de problemas importantes entre el consulado y esta comunidad. Por lo tanto, tengo que decir en esta breve introducción que mi visión, la visión que vamos a expresar, es una visión desde Sevilla. Esto creo que es importante. Es decir, una visión desde el consulado y toda una serie de afirmaciones, que después, si a ustedes les parece bien, podemos discutir, que hace el consulado en relación con las peticiones de los canarios. El profesor Julio Hernández hizo ante una excelente intervención, sobre todo relacionado con su tema, el tema cubano y lo canario, y a mí me gustaría de comenzar hablando un poco de esos antecedentes históricos con los que nos encontramos. Esas primeras cuestiones que comienzan a abrir la herida y de alguna forma a picar, a escocer entre las relaciones canario-sevillana. Porque lo que no cabe duda es que tenemos esos memoriales y esos memoriales están ahí y son producto de un momento crítico. Es una crisis real la que se está estableciendo y no es o no son unas relaciones normales. Es decir, hay dos elementos, dos polos en contradicción y es siempre Madrid, el rey o el consejo los que deciden quién son los que llevan la razón. La oposición comercial Sevilla-Canaria, decía antes que se comienza a gestar prácticamente desde los primeros momentos de la conquista. De alguna forma, existe, o podemos hacer un esquema sintético muy breve de esta oposición comercial. Desde que en el año 1496, con el beneplácito de las autoridades reales, los representantes sevillanos permiten que tres carabelas carguen en La Gomera, después una autorización explícita a mercaderes para realizar algunas compras en las islas, mientras que no sean mercancías prohibidas, algunas compras, dice la documentación. En 1509 el primer enfrentamiento serio, ya la primera crisis importante entre la comunidad consular y los comerciantes canarios, un enfrentamiento como producto de la permisión de armar en las islas y mandar navíos al Nuevo Mundo. Recuerden ustedes que a partir de 1503, cuando realmente con la instauración de la Casa de la Contratación es Sevilla la que de alguna forma es la que determina ese monopolio comercial. Una segunda contradicción en el mismo año, en la que se permite al adelantado Alonso de Lugo y al gobernador don López de Sosa que remitan mantenimientos a la española. A partir de 1511, Fernando de Aragón permite que en caso de necesidad puedan los barcos, durante después el reinado de Carlos V, las condiciones comerciales, isleñas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a el establecimiento, ya de una forma estructurada, con Felipe II, en la que fundamentalmente podríamos señalar tres notas características. Primero, que este comercio tenía que adaptarse al sistema de flota, que las mercancías tenían que ser prefijadas con antelación y que las licencias van a surtir efecto de nuevo, pero se darán licencias para cada una de las islas. Este cambio radical de la permisión de comercio, que ya a lo largo del siglo XVII y XVIII las islas afortunadas van a tener, y esa es preeminencia que dicen los consulares en sus constantes memoriales, hace que de vez en cuando en esa línea, en ese devenir de permisiones, se produzcan unas ondulaciones. Y nosotros nos vamos a fijar, para ser sintético y rápido por la calor que parece que nos fastidia a alguno, nos vamos a fijar en concreto en la punta, el extremo de esa gran curva que se establece, según mi opinión, de todos esos memoriales en los años 1654-1655. Decía el doctor Pérez Mayaina que él cree que es a partir de ahí, y mencionaba una tesis doctoral del lugar de García Fuente, bueno, también el trabajo de Choni, al final ya lo deja caer, que es más o menos en esa fecha cuando realmente la crisis cae a plomo, es decir, cuando realmente el barco hace agua. Y pues yo he querido utilizar de una forma práctica una documentación de esta época. Vamos a ver si realmente cuando la crisis está tocando techo, cuando el barco está haciendo agua, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los problemas que se plantean? ¿Cuáles son las respuestas del consulado? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Bueno, lo que está pasando es algo muy grave. Está ocurriendo que se está adelantando la historia de una forma oficiosa casi en un siglo. Los canarios, la comunidad comercial canaria, está pidiendo cosas realmente insólitas. Dije al principio que es la visión del consulado. Está pidiendo cosas increíbles. Está pidiendo nada más y nada menos en sus memoriales. Primero, que esos memoriales están redactados sin ajustarse a la verdad. Los canarios están mintiendo. Están mintiendo porque mientras que las flotas salen de Castilla para Tierra Firme y Nueva España, más los navíos particulares que van a América, no llegan a 5.000 toneladas al año, las islas están pidiendo para ellas solitas 15.000 toneladas. O sea, están pidiendo nada más y nada menos que es tres veces más la cantidad que se está cargando en Sevilla. Después, el consulado está diciendo que los memoriales que están mandando los canarios son memoriales con una gran dispersión, con una falta increíble de objetividad. Se está diciendo que se está demostrando que el poder, el permitir comerciar Cádiz con América directamente está perjudicando al monopolio. ¿Y cómo es posible que los canarios, cuando se está demostrando que comerciar Cádiz con América es un perjuicio, cómo es posible que los canarios estén pidiendo comerciar ellos solitos? Si se está demostrando limpia y claramente que ya con dejar y permitir que Cádiz empiece a comerciar es un disgusto para la corona y un disgusto para la hacienda. Piden los canarios que, si bien es verdad que no pueden o no tienen posibilidad con negociar plata, oro, perla, dice el consulado que eso, claro, no lo piden porque no lo necesitan. ¿Por qué van a pedir los canarios negociar con perlas, con oro o con plata? Que, y dice el texto en concreto, que teniéndola esa permisión para los demás géneros que han fondeado allí, allí lo trasladan de barco a barco. Cargan un barco allí, en las mismas islas, cargan y marchan donde quieren. Pues ¿para qué lo van a pedir si ellos ya están traficando con eso? Es una tontería. Es como pedir algo que uno ya realmente está haciendo, no es ilógico. Bueno, y la cuestión tributaria. Pero hombre, por Dios, ¿cómo es posible, canarios? ¿Cómo es posible que pidan ustedes realmente cosas que una institución tan trascendente, tan importante, tan necesaria para el comercio americano como es el consulado, no ha conseguido? ¿Cómo es posible que ustedes pidan cosas que el consulado, con esa trayectoria comercial y económica que tiene, no lo ha conseguido? Es una utopía. ¿Por qué piden cosas, por ejemplo, que los regímenes tributarios bajen, cuando realmente esos regímenes tributarios están establecidos de una forma correcta y están funcionando perfectamente y están aportando a la hacienda ese dinero? ¿Cómo piden ustedes que baje el régimen tributario? Eso es imposible. No es una necesidad urgente y perentoria, y por lo tanto no deben ustedes pedir eso. Y por último dice el consulado: hombre, por Dios, no seáis personas que constantemente están dando la lata, no sean ustedes latosos, no manden ustedes memoriales. Sean ustedes gente buena, sean ustedes personas que dentro de unos límites puedan negociar tranquilamente, porque nosotros los del consulado somos personas y gente paternalista, es decir, dejamos que ustedes comercien, no queremos meternos, y además ustedes tenéis permisión para negociar, no queremos meternos en sus problemas, negocien ustedes tranquilamente, porque de alguna forma, si las Canarias se enriquece la monarquía, entonces traten ustedes fundamentalmente de enriquecer de una forma legal, de una forma seria, de una forma coherente, y no estén ustedes molestando constantemente al consulado, a la Casa de la Contratación, pidiendo memoriales y pidiendo informes en concreto. Por lo tanto, y yo veo aquí en el fondo de la cuestión el eterno problema de contraposición de polos económicos que de ninguna de las formas llegan a una coordinación, cuando realmente el fenómeno se pudo haber solucionado mediante el establecimiento de una estructura comercial coordinada y fortaleciendo los dos polos, o los tres polos, digamos Sevilla, Cádiz, Canarias, fortaleciendo esa necesidad perentoria que en un momento de crisis, en un momento en que el barco está haciendo agua, era necesario haber tenido una cierta dignidad desde el punto de vista de los ideólogos y los que plantean por primera vez una filosofía económica. Porque lo que sí está claro es que la gente sabía coser y la gente sabía realmente de lo que se trataba. Porque, en definitiva, ese adelanto de un siglo, cuando en el propio documento, en el memorial de 1654, se explica tajantemente que lo que tiene que hacer la corona es dar absoluta libertad de comercio y dejarse de pamplinas, cuando se pide eso así, exhaustivamente, en 11 memoriales, que a su vez da 11 recontramemoriales y 11 contramemoriales y otros 11 memoriales que implican los recontramemoriales, es decir, toda una gran cantidad, un gran volumen documental. Lo que se tenía que hacer realmente era plantear de una forma práctica, objetiva, científica, esa libertad. El profesor Morales Padrón, de alguna forma, concluye este problema diciendo que esa oposición entre lo canario y lo sevillano fue algo perpetuo, es decir, fue algo que se observaba, sino de una forma oficial, de una forma oficiosa, y que tendríamos que añadir, nosotros tendríamos que añadir, que esa oposición a veces violenta. Esa violencia que se detecta en la documentación, documentación que más que plantear soluciones, más que de alguna forma establecer unos parámetros correctos y concretos de actuación, lo que hacía era liar más la madeja. En el fondo, me parece, en el fondo, lo que hay son pantallas de humos ante el grave problema canario, que eso sí que era un problema, el grave problema canario que se le estaba yendo de las manos, y sobre todo la caída en vertical de su demografía, el problema estratégico de su situación económica y, por supuesto, la gran ausencia de la corona de defender y de salir al paso del grave bache económico que se establece en las islas a lo largo, que comienza prácticamente desde la segunda mitad del siglo XVII. Nada más.